En Radio Intereconomía, Protegidos Radio. La seguridad y autoprotección en las ondas, con Pedro Gómez, tu director de seguridad.
Buenas tardes, como todos los martes, estamos en las ondas de radio de Intereconomía, una de las emisoras que más se preocupa por su seguridad, como tiene que ser, que a lo largo del día, a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses y años, estamos sujetos a muchos riesgos que a veces pasan desapercibidos por falta de cultura en seguridad me refiero, no de cultura general o cultura superior, sino cultura en seguridad, que es importante porque saber cosas de seguridad nos puede salvar de muchos accidentes y siniestros. Y para extender lo que es la cultura de la seguridad, este jueves en Madrid tenemos un congreso súper bueno, interesante, de seguridad, que se llama T4Secure, y tenemos a su diseñador, su presidente, el que piensa en todas estas cosas para facilitarnos la vida con un montón de empresas que están alrededor. Tenemos a José Antonio Ferreira. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
José Antonio, ¿dónde estás? A ver, cuéntame, porque seguro que estás por Madrid haciendo algo.
Estoy en Madrid, estoy en otro congreso, porque esta es la semana de los congresos. Ah. Y estoy en el congreso de que también organiza Ferreira La Pía Consultoría, que se llama Tech for Fleet, es decir,
de flotas,
para la gestión de flotas.
Qué interesante, qué interesante. Ahora que estamos en un mundo donde uno compra en Amazon y a las dos horas casi lo tiene en su casa, ¿no? Toda esa gestión es interesante, ¿no? Oye, José Antonio, deja de moverte y mira, y dime, ¿qué tenemos para el jueves?
Bueno, pues el jueves es el colofón del congreso, el segundo Congreso Internacional de Tecnologías para la Seguridad y las Emergencias, y lo que tenemos pues es un elenco de empresas que vienen a aportar soluciones profesionales para el sector de la seguridad pública y privada y las emergencias, para policía, protección civil, bomberos, emergencias sanitarias, voluntarios, asociaciones, empresas de seguridad privada, etcétera, ¿no? Entonces van a poner encima de la mesa las últimas tecnologías que hay para hacer mejor este tipo de trabajo.
Oye, qué importante es hacer estos congresos, porque claro, vosotros estáis en Galicia, otros están en otro sitio, otros, pero siempre hay que buscar un punto de conexión donde todos nos podamos unir y escuchar, pues oyes, los proyectos que saca uno desde Galicia, los proyectos que saca otro desde Málaga, desde Sevilla, ¿no? Y todo esto, elevarlo a la opinión pública y a los empresarios que quieran ir, porque es necesario, ¿no? A lo largo, y ahora lo vemos desgraciadamente en la Palma con el volcán, ¿no? Las emergencias, lo importante que es estar coordinado y hacerlo bien, ¿no? Oye, ¿qué tipo de empresa vamos a tener en el Congreso?
Pues mira, básicamente son empresas de sectores como, por ejemplo, la videovigilancia, la vigilancia física, empresas de controles de afluencia, extinción de incendios, empresas de ropa y equipamiento tecnológico, centros receptores de alarmas, sistemas de alarma de todo tipo, vienen operadores móviles a hablar de sus sistemas de geolocalización, gabinetes de abogados que nos van a hablar del compliance.
Qué bonito eso del compliance.
De radiocomunicaciones, drones, inteligencia artificial, un poco, las últimas tecnologías, ciberseguridad, es decir.
Y tenéis ponentes, además, tenéis ponentes de talla internacional, ¿no?
Bueno, viene a inaugurar el general de división, que es el jefe de la Jefatura de Servicios Técnicos, viene en representación de la Directora General de Guardia Civil, don Arturo Espejo Valero, viene el coronel Baños, por todos conocido y mediático, a dar una ponencia sobre geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo, yihadista e inteligencia. Viene una persona, viene gente de Dispar, viene José Antonio Vende Ríos, de la Unión de Radioaficionados Españoles, como coordinador nacional de EMCON, que es una red de emergencias de voluntarios. Viene pues María del Pilar Rangel, que es una profesora de la Universidad de Málaga, directora del curso experto universitario en análisis de terrorismo yihadista. Bueno, pues vamos a hablar un poco de todo. Y después vienen muchísimas asociaciones.
Me he permitido, José Antonio, indagar un poco y ver qué otras personas están allí. Y fíjate, he conseguido los teléfonos de empresas que están contigo allí. Y tengo al otro lado de la línea a don Rafa García, que es consultor de Radio Spectrum. Tengo a Raúl Valera, que ya hemos tenido ocasión de hablar en alguna ocasión, que es director de seguridad del Palacio Vista Alegre Madrid. Y tengo a doña María Ampuero, que es responsable comercial de AVE Médica Group. Os envío un saludo a todos desde aquí. ¿Estáis por ahí, Rafael, Raúl y María?
Sí. Buenos días, Pedro, aquí estamos.
Buenos días. Y aquí a mi lado tengo a Gonzalo Chicharro, que es inspector jefe de policía.
Muy buenas tardes, compañeros y amigos.
Y a Barbie Sil, que también es consultora de seguridad.
Buenas tardes. Buenas tardes, consultora de seguridad, más que nada, curiosa de seguridad.
Bueno, curioso. La seguridad es una curiosidad.
Que, por cierto, yo tengo una pregunta para José Antonio, si me permites.
Sí, sí.
José Antonio, ¿me oyes?
Sí, te oye.
Sí, perfectamente. Hola.
Hola, ¿qué tal? Mira, buenos días, buenas tardes, mejor. Yo tengo una curiosidad. Título privado y particular, ¿cómo está regulado todas estas drones, videocámaras de vigilancia, etcétera?
Bueno, los drones, el mundo del dron, que mezcla también el mundo de lo que es los servicios aéreos o los servicios, cualquier equipo que vuela, está regulado por AESA, la Agencia Española de la Seguridad Aérea, y hay unas regulaciones muy, muy estrictas que se contingentan atendiendo al peso del dron. Por debajo de 250 gramos tenemos una regulación y luego tenemos una regulación por encima de 250 gramos de peso neto del dron. Además, el dron generalmente suele ir embarcado con una cámara de grabación o de transmisión directa de imágenes, lo cual también está contingentado por la ley orgánica de protección de datos.
Creo de 60.000 a 100.000 euros, ¿no?, de multa, creo, ¿no?
Sí, hay unas multas.
Se vuelve un dron ilegalmente, ¿no? Porque van, claro, van matriculados también con un GPS, ¿no?, creo, los drones.
Claro. Ahora va a ser obligatorio a nivel que lleven una matrícula y que lleven también una, que se pueda acceder a ellos y que se puedan visualizar.
Y no
solo eso, sino que además, dime.
No, perdón, continúa.
Mira, Rafa. No,
Rafa, si te ocurre volar un dron en una zona CTR,
te la lían.
Pues
la tenemos montada. Liada. O en un aeropuerto, que ya hemos visto que se han tenido que paralizar.
Eso es, zona CTR.
Oyes, Rafa, de Radio Spectrum. Cuando hablamos de Radio Spectrum, ¿de qué hablamos, Rafa? ¿Qué tenéis en el mercado? Que yo lo sé muy bien, pero quiero que lo expongas para que todo el mundo sepa lo que hacéis. ¿Qué tenemos en el mercado que nos puede venir bien a todos los ciudadanos?
Pues Radio Spectrum son tecnologías para la seguridad. Y aparte de la gama de servicios que tú ya conoces, el jueves traemos nuestro centro de mando, el CCM, que ya está preparado aquí en el Hotel Illunion Pío XII, Madrid. Traemos dos servicios novedosos que creo van a llamar mucho la atención. Uno es Pulsacom, que es un servicio de comunicaciones que reúne lo mejor de la radio y lo mejor de la telefonía móvil. Y creo que va a llamar mucho la atención porque es una tecnología que ya tiene algunos años, pero que el mercado no la ha puesto en funcionamiento hasta hace nada.
Pues no será porque
nos hemos subido nosotros.
No nos hagan caso, porque hicimos un programa en el que lo presentaste, no sé si te acordarás, ¿no? Y oye, ¿en qué entornos funciona esta comunicación? ¿En todos los entornos o lo tenéis dirigido a algunos entornos específicos?
Si te refieres a en qué entornos se funciona en relación a su cobertura geográfica, esta es una de las ventajas que nos aporta la telefonía móvil. Nos escapamos de las restricciones de cobertura típicas de la radio, que funciona muy bien allí donde consigo desplegar mi red, pero que nunca llegan a las posibilidades que las empresas que se dedican a esto profesionalmente se esmeran en cubrir prácticamente todo el territorio nacional. Así que llegamos a allí donde hay cobertura móvil y además el sistema está previsto, está preparado para trabajar también en formato radio en un momento en el que no haya cobertura móvil, por ejemplo, por una emergencia.
Sí. Fíjate, qué interesante.
¿Qué sectores aplica? Pues, fíjate, sectores industriales, de turismo, de emergencias. Estamos trabajando con farmacéuticas, estamos trabajando ahora con una farmacéutica. con empresas de instalación, de gas, electricidad. Bueno, tiene unas aplicaciones tremendas.
Rafa, una preguntita. ¿Con un apagón eso funcionaría?
Muy buena pregunta. Hoy estamos, estoy también asistiendo al Tech for Fleet y hemos estado escuchando una ponencia muy interesante del Observatorio del 5G, de don Federico Ruiz. Y una de las claves que va a traer el 5G consigo es que va a reservar una parte de sus capacidades, de su ancho de banda, para comunicaciones críticas. Y ahí, a través del 5G, los servicios POC, los servicios como Pulsacom, van a tener garantizada su comunicación. Es decir, que si todo se cayera en un momento dado, el sistema está diseñado para que por lo menos los servicios de emergencias puedan seguir comunicándose. Y ahí, a través de ahí, el servicio de Pulsacom seguirá funcionando, puesto que es un servicio compatible, ya está diseñado para funcionar con 5G. Pues, así que el resumen de la respuesta es sí, cuando haya un apagón y todo se caiga, en cuanto la red 5G esté funcionando, nosotros vamos a poder estar ahí.
Qué bien, qué alegría. Oye, María, responsable comercial de AVE Medicagrom, que nos interesa mucho porque, oye, viendo lo que está ocurriendo en la sociedad con el COVID, lo que no es el COVID y demás, pues todo lo que suene a médico, pues no cabe duda que adquiere pues un interés especial, ¿no? Pero yo te quería preguntar, María, ¿qué es exactamente AVE Medical Group y qué es lo que tenéis? ¿Qué ofrecéis a la sociedad?
Pues mira, AVE Medical Group es una compañía que lleva más de 30 años trabajando, funcionando en España, bueno, a nivel internacional también. Y básicamente nos dedicamos a la venta y comercialización de equipamiento médico y fabricación de papel de registro, geles, todo enfocado a equipos médicos. En el tema de la seguridad, para este congreso, nosotros estamos muy, muy enfocados con el tema de la cardioprotección, que hoy en día ya prácticamente todo el mundo sabe lo que es. Hace pocos años la gente no sabía lo que era un desfibrilador y para qué servía. Y hoy en día, poquito a poco, nuestro trabajo nos está costando, pues todo el mundo sabe para qué funciona y para qué sirve y qué puede salvar vidas.
Fíjate, María.
Esto a nivel, dime.
Ah, no, bueno, disculpa. Mira, te voy a dar una noticia que es interesante. Desde Protegidos Radio hemos puesto unos cursos de formación, sobre todo para mamás, de seguridad en el hogar y de defensa personal. Y hay un capítulo dentro de esos cursos que habla de las RCP, cómo hacerlas y la maniobra Himmler.
Importantísimo.
Que sepa toda la ciudadanía, verdad, tenía que saberlo.
De verdad. Es que este es el tema. O sea, nosotros, AVE Medical Group, siempre hemos estado trabajando y seguimos trabajando, lógicamente, a nivel hospitalario, clínicas, médicos. Pero este campo, que es a nivel de todo el mundo, ¿vale?
Sí.
No es solo los médicos, por supuesto, saben lo que es un desfibrilador, hace muchos años estaría bueno y lo utilizan, pero no. Estamos hablando de cardioprotección, estamos hablando de desfibriladores semiautomáticos, de DESAS, que son aquí equipos para que todo el mundo pueda utilizar. Quiero decir, hace muchos años, y esto los compañeros que están invitados están hablando y vosotros lo sabréis, los extintores era como, Dios mío, ¿esto qué es? Hoy por hoy, tú eres un extintor en todas partes porque protege, porque es un elemento que hay que tener. Los desfibriladores, tiene que llegar el momento que sea exactamente igual, porque salvan vidas, de verdad.
Fíjate,
y
María,
hay que concienciar mucho a la gente de esto.
Yo, en un sitio, hombre, yo lo tendría en todas las casas. Yo, de hecho, en mi casa tengo extintores. Tengo, sí, porque tengo sistemas informáticos. Tengo uno de dióxido de carbono, tengo de ABC. Sí. Pero yo tendría también un desfibrilador y estos aparatos que hay para sacar los objetos de la garganta cuando te atragantas, que es muy importante, fíjate lo importante que es.
Muy importante,
que dices,
efectivamente.
Y vale dos pesetas, además.
Esto es así, nosotros cada vez ponemos más equipos en comunidad de vecinos, piscinas, pues incluso en casas particulares, de verdad. O sea, esto
es muy importante, muy importante.
Y ya no es, la gente tiene mucho, mucho miedo a los desfibriladores porque, ay, Dios mío, que le voy a dar, comúnmente se dice, le voy a dar un chispazo a alguien.
No, no.
No,
Eso, no,
el refrigerador te va a decir absolutamente
todo
lo que tienes que hacer.
Te dice todo.
Todo. Y es tan sencillo de manejar que lo puede manejar cualquier persona. Lo complicado, por decirlo de una forma, que tampoco es complicado, pero a lo mejor esto sí que hay que aprender a hacerlo, es la RCP.
La RCP.
Y los cursos de RCP son importantísimos.
Eso se lo vamos a dar a las señoras que vayan ya, señoritas, porque entendemos que es vital a la hora de salvar una vida.
Totalmente.
Todos estamos expuestos a riesgos que pueden pasar en casa, en el trabajo, en la calle. En fin, es que...
Es así, esto es así.
Pues yo me alegro. Además, tenemos con nosotros a Raúl Valera, que es director de seguridad del Palacio Vista Alegre. Raúl, seguro que a lo largo del tiempo que llevas en el Palacio, algún caso os habréis encontrado. Porque es que ocurre cuando hay concentraciones de gente donde hay muchas personas, hay miles, siempre pasa algo. Es que es una regla de tres, ¿no? Raúl.
Afortunadamente no hemos tenido ninguna situación en la que hayamos tenido que usar el DESA. Independientemente de ello, pues disponemos de una enfermería bastante completa, lógicamente, no solo para cuando se celebran fiestas los taurinos, sino para cuando celebramos espectáculos públicos y actividades recreativas de toda índole. Y disponemos de unos dispositivos sanitarios bastante ajustados a lo que sería la previsión de afluencia, una vez que hacemos pues, los dispositivos de riesgo previsible en base al aforo estimado que tenemos en cada ejemplo.
Yo
voy más allá. No solo... Hemos hablado de extintores, hemos hablado de desfibriladores. Me falta algo, ¿no? Aparte, no solo en el hogar para las señoras y señoritas, sino para todos, los padres también, tenemos que saber. Yo, de hecho, tengo lógicamente para hacer maniobra de Heimlich a los niños, tengo, por así decirlo, esa especie de ambú, que no me acuerdo ahora cómo se llama técnicamente, que es como, para sacarle, en la fase de atragantamiento.
Sí,
dispongo también de otro tipo de material y siempre llevo encima algo que creo que antes o después deberíamos complementar esa palabra de cardioprotección por hemocardioprotección. Recordemos que seguimos en nivel 4 de alerta antiterrorista y que deberíamos dar formación y hacer multiplicadores en el ámbito del control de las hemorragias severas ante los diferentes tipos, ya no solo de incidentes o accidentes a nivel seguridad vial o incluso laborales, sino por posibles amenazas activas externas intencionadas. No olvidemos que ha habido numerosas detenciones, que ha habido numerosas operaciones y que desde el año 2015 estamos a nivel 4 de alerta antiterrorista. Yo en este caso siempre he tratado de dar un paso por delante y aparte de ser formador e instructor de CCC o de Stop Blitz o de RCP, incluso en numerosos eventos y por supuesto los que yo estoy, dispongo de material y trato siempre de hacer multiplicadores y de contagiar seguridad a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras que están conmigo, para ir un paso más allá en el ámbito de respondedores inmediatos, cuando nos toque algún día poder ser o asumir ese rol de primer respondedor inmediato o primer interviniente a la espera del apoyo de los servicios públicos especializados lógicamente en la materia.
Mira, Raúl, está con nosotros Gonzalo Chicharro, que es inspector jefe de policía, ha sido profesor de la Academia de Ávila para el ingreso a la policía durante muchos años, en el área de criminalística, ¿verdad?
Así es, en criminalística. Oye, y también en primeros auxilios.
Y también en primeros auxilios. Qué importante es saber primeros auxilios y qué importante es saber qué hacer, como bien decía Raúl, si nos encontramos en un escenario en el que se esté produciendo un atentado terrorista.
Eso es súper importante.
Es vital,
¿no?
Saber lo que tenemos que hacer.
Sí, yo, por ejemplo, creo que dada la sociedad en la que vivimos y acostumbrados a tantos atentados terroristas, en colegios e institutos, en todos, los hay en muchos, en otros no, tiene que haber un plan de emergencia para saber qué tiene que hacer cada uno. Nosotros en Ávila cada año hacíamos y se sigue haciendo ensayos
simulacros.
De cada tres meses. Se
simulacros.
Hacen estos simulacros y además se cuenta con la ayuda de las ambulancias.
Fijaros que, por ejemplo, en hoteles, que bueno, pues nosotros hemos diseñado también unos cursos en materia de prevención y cómo hacer y reacción frente a atentados terroristas, lo importante es que es en hoteles donde uno está en un espacio que no conoce, que suena una alarma y no sabemos de qué es, y se escuchan tiros por allí, ¿no? Pues estar instruidos, ¿no? Al personal del hotel, pero también a las personas que allí...
Debería de ser una asignatura, digamos, obligatoria de conocimiento en todos los colegios, todos los institutos y en todas las universidades. Porque yo recuerdo cada vez que cojo un transatlántico y me dedico a cruzar el Atlántico, nos tienen un día o una mañana ensayando qué hacer en caso de que el barco se empiece a hundir.
Pues madre mía, mejor que no se hunda, porque...
Mejor que no.
Porque si recordamos el Titanic, madre mía.
Primeramente empezar a saber nadar.
Saber nadar.
En el Índico claro. Casi nos pasó, estuvimos 3 días a la deriva.
Madre mía, sin motores. Pues Raúl, lo importante que es, como decía el inspector jefe Chicharro, educar en seguridad. En los coles, que se hagan los planes de autoprotección y educar a los peques y sobre todo a los profes, que son los que están ahí, ¿no? Yo creo que esto es vital en una sociedad moderna.
Sí, por supuesto. Yo siempre... Uno de los hashtags que más uso, aparte de contagiando seguridad, es que se juega como se entrena. Y es totalmente real y totalmente cierto. Siempre he tratado también de ir un paso más adelante en el ámbito de los simulacros y de la formación teórica y práctica que nos obliga a la norma básica de autoprotección, que bueno, que la verdad es que es una norma que es lógicamente de contenido de mínimos y luego tendríamos que ver pues en qué comunidad se establece quién es técnico competente, qué capacitación o qué certificaciones se disponer para incorporar. Sí. Esto lo trataré en el Congreso, todo el ámbito de la hostelera normativa en materia de formación, autoprotección, sí. Prevención.
Lo que es el decreto, el decreto 393-2007, que todavía sigue operativo.
Sí. Bueno, hay gente todavía, por desgracia, que sigue haciendo mención al manual del 84. Que no se han dado cuenta que se derogó con la norma básica de autoprotección, ¿no? Yo lo he llegado a ver en algunos escritos y recientemente incluso en una convocatoria de una plaza pública para una dirección de seguridad. Que dice, madre mía, pues sí que estamos desactualizados.
Estamos desactualizados. Oye, Raúl, hablando de técnico competente, ¿qué técnico competente, si tú eso lo tienes que saber bien, son los que están capacitados para hacer un plan de autoprotección? Porque siempre existe esa... ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién no? Para evitar intrusismos y cosas.
Pues a ver, hay diferentes... Está regulado en diferentes comunidades autónomas. Porque, como he comentado, es la norma básica de autoprotección, una norma de nacional de mínimos, hay comunidades autónomas que sí lo han desarrollado y otras no. Por ejemplo, País Vasco lo tiene desarrollado.
Cataluña también.
Galicia, Canarias, sin embargo en Madrid no hay. En Madrid lo único que hay es, además fuimos la última comunidad, igual que en el ámbito de los desfibriladores, la última comunidad en sumarnos. De hecho, seguimos también sin normativa específica que desarrolle a nivel reglamentario la ley de espectáculos públicos, que incluya cuál es el número de vigilantes, de controladores de acceso, según el ratio de aforo, el dispositivo sanitario, según el perfil de asistentes o el nivel de riesgos o por aforos también. Entonces, yo lo que hago es combino y conjugo toda la normativa que hay y uso siempre el criterio más restrictivo. En Madrid, por ejemplo, disponemos del RDPA, que sería el registro de datos de planes de autoprotección, para esos planes de autoprotección incluirlos o integrarlos en uno de ámbito superior, pues si se activase otro nivel de alerta en el TEMAN, en el PLATERCAN, etcétera, planes municipales, territoriales o de la comunidad. Pero, sin embargo, se hace a través de una declaración responsable. Es curioso. Hay una declaración responsable. En esa declaración responsable, uno mismo se certifica como técnico competente. Es decir, cualquier persona podría elaborar un plan de autoprotección. Luego, si hay consultas elevadas, por ejemplo, a la Unidad Central de Seguridad Privada, sobre si los directores de seguridad podrían también elaborar planes de autoprotección, a la que, aunque no sean de carácter vinculante, se responde que, por supuesto, porque una de las funciones de los directores de seguridad es analizar riesgos. El plan de autoprotección, recordemos que en el capítulo 6, lo que sería el plan de actuación ante emergencias, es exactamente esa combinación de recursos humanos y medios materiales para asumir y acatar los riesgos que estamos analizando en el propio plan.
Pues, oye, ¿cuánto me alegro? Porque hay muchos directores de seguridad, incluido yo, que estamos pensando, oye, pero aquí en Madrid, ¿cómo está la legislación? Porque, claro, sabíamos lo de Cataluña, lo de País Vasco y demás, que hace falta, pues, que... una certificación, ¿no? Que te certifiquen para poder firmar. En fin, y es interesante. Yo animo a todos los directores de colegios, de hoteles, que de verdad hagan su plan de autoprotección. ¿Verdad, Gonzalo?
Yo creo
que es necesario por la seguridad de los ciudadanos.
Por la seguridad tenían que enseñar esto que en algunos sitios en la policía llamamos técnicas asistenciales de urgencia, TAU.
Bueno, pues, oye, María... ¿Y vosotros qué ámbito territorial tenéis? ¿Estáis en toda España implantados o tenéis algún más trabajo en un sitio que en otro?
No, estamos a nivel nacional. Trabajo tenemos en todas partes, gracias a Dios, hoy en día. Y bueno, nuestra central está en Cataluña, en Barcelona. y tenemos delegaciones tanto en Madrid como en Sevilla como en el norte, o sea que cubrimos todo el territorio nacional.
Y vais a estar en el congreso Tech for Secure, ¿no?
Sí, vamos a estar en el próximo congreso de Fisur el
jueves.
Es el segundo, tercer año, sí que, sí. que estamos ahí. Y nada, pues encantados de estar.
Pues nos veremos por allí porque nosotros vamos a ir, Protegidos Radios también va a estar. Así que pues, tendré ahí el placer de saludaros.
Sí.
Oye, pues Rafa, Raúl, María, nos vemos el jueves. José Antonio, pues de tu mano estaremos allí. A ver qué tal, ¿no?
Pues nada, os recibiremos con los brazos abiertos y vamos a intentar aprender algo sobre tecnología, sobre tanto organismos que vienen como proveedores, como empresas tecnológicas, a disfrutar y a entender cómo la tecnología puede mejorar la seguridad y las emergencias. Y espero que sea elocuente.
Seguro que sí, que va a ser un congreso extraordinario y que yo os animo a que vengáis todos los años a Madrid a hacer estos congresos tan maravillosos, que se aprende de verdad, se aprende un montón y además se puede hacer networking, unos con otros podemos hablar, que es interesante la comida. Ahí nos veremos, queridos compañeros.
Muy bien.
El jueves nos vemos. Chao. Un abrazo. Bueno, pues seguimos con esta parte que ya nos va quedando poquito y tienen que entrar todavía tres buenos amigos que los estamos llamando por teléfono. Agustín Leal, que es Guardia Civil y portavoz de la Asociación Nacional y Asociación Profesional de la Guardia Civil, que se llama JUCIL, porque hablaremos de él con un tema muy importante, y ahora cuando venga Gonzalo también, que es la propuesta que ha hecho Podemos para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, la mal llamada Ley Mordaza, que verdaderamente preocupa en el seno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque le va a dejar casi sin capacidad, sin autoridad. Fíjense, un policía, un guardia civil en la calle sin autoridad para poder hacer su trabajo. Es tremendo. Tienen que estar los delincuentes haciendo barbacoas, celebrándolo a ver si sale esto. Con lo cual está todo el mundo muy cabreado, ¿no? Hablaremos también con Miguel Ángel Fraile, que es gerente del gimnasio GM Fit Boxing, que está en Valdemoro, en la calle Graviera Mistral, número 221, porque ahí vamos a celebrar el primer curso de seguridad en el hogar y defensa personal, en este caso para mujeres, donde van a aprender a hacer una RCP, maniobra Hindler, apagar un incendio, cuáles son los manuales de autoprotección, para que sepan cómo evacuar un edificio si viven en una planta alta, fijaros, cosas de máximo interés. Y luego, bajo el punto de vista de la defensa personal, hablaremos con ellos para que en el caso de que una mujer se vea abordada, que vaya a sufrir una agresión, que se vea sola, qué es lo que tiene que hacer para salir airosa y que no le hagan daño y que la protejan, ¿no? En eso, pues estaremos. Estará también mi amigo Gonzalo Chicharro en el curso. Vamos a darlo guardias civiles y policías. Y también estará con nosotros Antonio Ponce, que es compañero de la Guardia Civil. Y no solamente eso, sino que es campeón del mundo de kickboxing e instructor de Bripol. O sea que ahí estaremos. Ahora tenemos a Agustín Leal. ¿Agustín Leal está por ahí? No, Agustín Leal me dicen que no. Está Antonio Ponce. Bueno, Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, mira, pues estaba presentando ya a todos los que vais a entrar ahora en esta segunda parte. Y estaba diciendo que tú has tenido, oye, la gentileza de estar con nosotros en este primer curso, que además lo haces de una manera altruista, porque no cobramos nada a los que van a venir. Vamos a hacer... Sí.
Antonio. Bueno, yo siempre que doy los cursos, y más cuando los damos a colectivos que a lo mejor necesitamos un poco de ayuda, o sea, en plan, se le da a niños con acoso escolar o a mujeres que han sido maltratadas o que han sufrido situaciones hostiles, pues con ese colectivo siempre intentamos hacer las cosas de forma gratuita.
Fíjate, Antonio, el curso... Y Miguel Ángel, buenas tardes, que también te tengo por ahí, disculpa.
Buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Vamos a hacer uso de tu gimnasio, que has tenido la bondad también de ponerlo para nosotros ese día, ¿no? De cederlo sin coste alguno, porque lo que queremos hacer es sacar fondos para poner un gran obelisco en memoria a las víctimas del terrorismo, que lo queremos poner además frente a la Academia de la Guardia Civil en Valdemoro. Fijaros lo bonito que es y cómo no, hay que ayudar, ¿no? Y diréis, bueno, ¿cómo conseguimos fondos si las chicas van a venir a aprender a hacer una RCP, a apagar un incendio, a hacer la maniobra Henley, a defensa personal? Pues porque vamos a hacer un sorteo de material de seguridad valorado en más de 1.500 euros y la que quiera participar en el sorteo, que es gratuito, que no es forzoso, coge, compra un ticket que vale 15 euros y un numerito que le da derecho, si le toca, a recibir un premio de esos. Hay bolígrafos espía, cámaras espía, hay perchas espía, hay cámaras termográficas, hay muchísimas cosas que valoradas en mucho dinero, de manera que todas se llevarán algo.
Allí también estaré yo, Miguel Ángel.
Bueno, tú vas a estar, Barbie, ¿no?
Sí.
Pues mira, pues va a ser una
Soy una guerrillera.
Va a ser un buen día y vamos a estar ahí, ¿verdad, Miguel Ángel, Antonio? Oye, Antonio,
sí.
¿Qué podemos enseñarlas bajo el punto de vista de la defensa personal?
Bueno, yo lo primero, cuando doy los cursos estos, cuando hablo con las chicas, está claro que en una sola mañana uno no puede ser un experto en artes marciales. Pero sí que es cierto que a lo mejor podemos aumentar su confianza, su autoestima. Muchas veces cuando pasan estas situaciones hostiles es porque la chica se bloquea, entra en un estado de shock, se bloquea y no es capaz ni de gritar. Vale, pues vamos a conseguir aumentar un poquito sus conocimientos, reforzar su confianza y autoestima, y a través de este curso que ella se sienta un poquito más fuerte y que sea capaz pues de pegar un bocinazo o incluso de repeler un ataque.
O defenderse con un spray de defensa, que lo vamos a llevar también para que lo vean.
Por supuesto.
Claro.
Creo que es ilegal hacérselo a sí misma, ¿no? Los sprays de defensa.
¿Qué? ¿Cómo, echártelo tú misma?
No, fabricártelos.
Ah, no, pero eso lo venden en las armerías.
¿Pero es ilegal o no
hacérselos? Es ilegal hacértelo, sí. Tú tienes que ir a una armería. Tiene que ser mayor de 18 años. Y con tu DNI te lo venden. No hay ningún problema. Es legal.
Claro, es que el producto... Pues,
bueno, pero,
que
si,
pasar...
pero si tú te lo haces...
Pues allá tú con tu responsabilidad, Barbie. Luego puedes ir a la cárcel.
Tiene que pasar un control. Tiene que pasar un control.
No han parado guardias civiles y policías y nunca ha tenido problemas.
Barbie, escucha, eso, los sprays, los certifica el Ministerio de Sanidad. Uh-huh. Claro. Si no están certificados, no valen.
Se llama control de calidad sanitario.
Y tienes que llevar un sello. Lo que tú hagas en tu casa te valdrá para...
Yo lo hago con chili.
Para las moscas o para lo que sea, pero para las personas no. Para las personas no.
Es cierto que los hago con chili, no vale. Y he tenido, policía local... de un pueblo me pidió que se lo hiciera, por eso me quedé tan atónito.
Pues es ilegal.
Bueno, a lo mejor al criterio como policía pues te puede decir, bueno, si es para defenderte y
claro,
tal, y
claro,
no le va a dar más uso, a lo mejor no te sanciona administrativamente, pero legal no es.
No es legal. No.
Entiendo que no es legal, por eso me choca que la propia policía, la jefa de policía me
pero
pidiera.
Pero porque
bueno,
a lo mejor se querían hacer unas judías de estas que se hacen en México y quieren echar el chili o algo.
No, de hecho, como soy deportista... Como si deportista me dice, no, sigue con él, sigue corriendo con él.
No,
pues
no vale, eso no vale, bórralo.
Efecto tiene,
Barbie,
efecto hace.
No vale
efecto hace.
Lo que vale es lo que se vende legalmente y certificado por sanidad. Oye, Miguel, en tu gimnasio, que yo le conozco bien, dime dónde está la calle y el contacto para que no se pierda nadie a la hora de... Porque vamos a hacer más cursos. Se han inscrito cerca de 100 mujeres, quiero decir, son muchas. Danos la
tenemos ya para hacer el curso este y el que venga después, porque tenemos un montón de gente ya esperando. Mira, la dirección está en la calle Gabriela Mistral 221 en Valdemoro y el gimnasio se llama MR Fitboxing Studio.
Qué bien.
Importante, ¿vale? El curso será a las 10 de la mañana para que estéis aquí todos ya. Llegaremos un poquito antes para ver un poquito el terreno y nada, ya deseando de que llegue el domingo.
Además, fíjate, Miguel, que hemos preparado hasta un coffee break, una paradita a mitad para tomar un cafetito con unas pastas.
Pero no me puedo estar esperando media hora.
¿Eh? ¿Cómo? Perdón, no te he oído, Miguel.
No, yo he oído.
Sí, que te decía que bueno, que para romper un poco el hielo entre unas cosas y otras, vamos a dar un coffee break a mitad de jornadita para que cojan las chicas un poquito de energía, ¿no?
Que eso es un poquito fuerte, luego seguiremos con la segunda parte del curso, que es la práctica.
Que es la práctica. Bueno, pues en ese curso van a aprender eso, lo que decía, cómo hacer una maniobra Henler, un poquito de primeros auxilios, cómo apagar y extinguir un incendio, cómo autoprotegerse frente a un escenario que nos encontremos en la calle, un incendio y demás, que es cosa interesante.
Incluso, incluso identificar perfiles, ¿no, Barbie?
Exactamente.
De agresores. Sí.
Vamos a hacer tres ejercicios muy chulos, que no vamos a decir aquí en la radio para que no pillen onda, pero que ya verás cuando hagan las chicas esos ejercicios, lo que van a descubrir, porque son ejercicios policiales, van a descubrir cosas muy interesantes que ni se imaginan, ¿no? Y al final del curso haremos el sorteo, de manera que, bueno. Oye, Antonio, ¿qué tipo de ropa tienen que llevar al curso?
¿Vale? Bueno, con ropa cómoda, pero sí que es cierto que muchas veces cuando me preguntan las chicas, ¿qué ropa llevo? Bueno, una ropa cómoda. Pero si van con su ropa de calle, al final sería una situación también lo más real posible. Pero vamos, que estén cómodas, que lleven ropa cómoda. No necesariamente que lleven un equipamiento como si fuera una competidora de boxeo, de kickboxing, de muay thai o de Krav Maga o nada.
No, o sea, minifalda con tacones, que es algo tan realista, ¿no se puede ir?
Bueno, con minifalda, la que quiera que la lleve. Puede
llevarlo, pero seguramente con algún movimiento se rompa.
Claro,
¿sabes?
Claro.
O sea que,
da igual, yo estoy acostumbrada a romperlas.
Claro, o sea, cada uno que vaya como quiera, que esté cómodo. Sí que es cierto que si va con la ropa del gimnasio, con unas mallas, con un pantalón corto, o sea, va a estar mucho más cómoda para hacer todos los movimientos. Pero que si ella quiere una persona estar cómoda con su vaquero,
pues da igual.
Con su camiseta más corta, pues que vaya.
Miguel Ángel, y otra cuestión.
Sí.
Tienen que ir descalzas todas, ¿no? Porque el tatami se puede romper, ¿no?
Si, no es necesario. Puede ir calzada, porque no es caucho, no es tatami.
Ah, bien,
puede
bien,
ir calzada perfectamente. Sí.
Con ropa, con zapatillas de deporte para estar más.
Zapatillas, sí, perfecto.
Oye, qué bien. Y además, ya te digo, porque me han llamado más mujeres de Valdemoro que se quieren apuntar. Tengo ya una lista, aparte de la que tú tienes en el gimnasio, de manera que va a ser todo un exitazo, ¿eh? Va a ser todo un exitazo, que lo queremos exportar a otros sitios.
¿La hora?
Son las tres.
La hora
del curso.
Del evento, del curso.
Quería que me preguntaba la hora. Es a las 10 de la mañana.
Demasiado temprano.
De 10 a 2. Y luego, los que quieran venirse, vamos a irnos a comer a la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil. O sea que va a ser un día importante.
Potente.
Además, Antonio, tú siendo compañero de Guardia Civil, estamos en nuestra salsa, ¿verdad? Sí. Allí,
Pues yo deseando estoy ya de ir, de disfrutar con ustedes, de ver que como las chicas aprenden y disfrutan, y ya, sobre todo lo gratificante que es que las chicas te transmiten que están aprendiendo, que les sirve de utilidad, y luego pues estás con ustedes, estás con compañeros, y sobre todo comer allí en la asociación de Valdemoro, deseando estoy. Ansioso estoy ya.
Es una pasada la asociación, ya verás.
Ya te queda poquito.
Y luego, además, al finalizar el curso, vamos a hacer un test a todos los alumnos para que hagan una evaluación del centro, una evaluación del profesorado, una evaluación de lo que han aprendido y qué otros cursos estarían dispuestos a recibir. Porque tenemos esa capacidad entre policía, Guardia Civil y la experiencia que acumulamos durante tantos años y seguridad privada también, de dar cursos variados, ¿no? Y vamos a dar ese impulso que hemos hecho desde el grupo Protegido Radio y Seguridad Consulting para ayudar a la sociedad que falta hace, falta nos hace a todos.
O sea que si se quiere continuar aprendiendo, se puede.
Perfectamente.
Hay cursos que...
Habrá cursos de ciberseguridad,
perfecto,
de autoprotección, más amplios. Uf, hay muchísima formación que se puede dar.
Se puede hacer una continuidad.
Sí, sí, vale. Sí. De hecho, se está haciendo. O sea que...
Fenomenal.
Y bueno, ahí estará también Gonzalo, ¿verdad? Que va a dar un tema muy interesante, que son los secuestros.
Secuestro express, y los secuestros express. ¿Cómo identificar a un autor? ¿Qué perfil tienes tú para que el secuestrador te identifique a ti como víctima? Y luego lo que es el espacio vital de tu protección hasta que tú llegas a casa.
Fíjate, Gonzalo, y fijaros vosotros. Hoy he escuchado a Paco Lobatón en televisión, que sabéis que tiene una fundación dedicada a personas que se han perdido, víctimas o secuestradas, no se sabe. Y en España, al año desaparecen más de 1.500 personas. Nada más ni nada menos.
Ojo, pero Pedro, perdona. Lo que no se dice, la gente da, cuando oyen desaparecidos, piensan que son secuestrados.
No.
Hay muchos que son por voluntad propia,
claro,
cuidado
sí,
con esto, ¿eh?
Pero el 10% de esos
sí,
son por otras causas, que no son voluntarias.
Exacto.
Y es un porcentaje muy alto.
Sí,
¿eh?
Sí lo es. Exacto.
Ahora se ha reabierto el caso de la niña de Alcácer, se ha reabierto porque cogieron el coche y han aparecido pruebas nuevas. Se están reabriendo casos, ¿eh?
El inglés estuvo sentado en el portal de mi casa en Cuenca.
¿Y qué hacía en el portal de tu casa?
Fumar un cigarrillo.
Vaya,
yo estuve en contacto con el comandante de la zona y me lo estuvo explicando todo, el comandante y el capitán, en un lugar de Cuenca, no voy a decir aquí cuál fue.
Vaya, imagino que no estaría perseguido por la autoridad, porque si no lo hubiera detenido. Pero bueno, ahí hay muchas cosas que hablar, ya iremos hablando poco a poco. Ahora tenemos a Agustín Leal. No os vayáis, queridos amigos, porque está Agustín Leal, que es portavoz de la Asociación Profesional de la Guardia Civil, Jucil. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes a todos.
Pues mira, te iba a decir bien, pero estoy cabreado con la propuesta que han sacado para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, la mal llamada Ley Mordaza.
Bueno.
Porque es que...
no es para menos, ¿no? No es para menos. Yo estoy de acuerdo contigo en que es la mal llamada Ley Mordaza. Para nosotros es una ley de odio hacia la policía, una ley que busca la rendición y sumisión del Estado de Derecho.
Además, Gus, fíjate que no lo sabíamos, que resulta que ahora la Guardia Civil y la policía van a ser taxistas. Joder, vaya tela, ¿eh?
Sí.
Por si fuera poco.
Bueno, así ¿sabes? Es.
Eso es una
irresponsabilidad sin parangón. Esas modificaciones yo creo que son propias de una república bolivariana, más que de una nación de la Unión Europea como nosotros. Pero bueno,
tú que estás en...
Dime tú,
porfa.
No, que lo bueno que han conseguido, que nos han unido a todos los policías, guardias civiles, a todas las asociaciones, sindicatos, policías autonómicos, forales y municipales contra ellos. Es lo único que ha conseguido el gobierno con eso.
Mira, porque me dice Gonzalo con la cabeza, claro, hay que estar ahí. Pues que sepáis que Gonzalo y yo vamos a estar como Protegido Radio
en vuestra concentración y en vuestras manifestaciones.
Y también estaremos como el Partido Orden y Ley, sí, oye, señor. Que está compuesto por policías y guardias civiles.
Así
que nos
es.
Toca la fibra todo esto.
A todos.
Y estaremos en todas las manifestaciones, en todas. Bien con el carácter de Protegido Radio o bien como con la política, con Orden y Ley.
Sí, mira, esta ley que ellos están haciendo, que ellos fueron quienes la llamaron la ley Mordaza, PSOE y Podemos Unidos, es una ley que, para empezar, pone en peligro a la persona, al policía. Se carga totalmente el principio de autoridad, merma la capacidad operativa de un dispositivo policial y, cómo no, además, esos plazos de arresto de 2 horas no posibilitan diligenciar los asuntos
nada,
que han ocurrido.
Imagina,
y luego otra cosa, como un policía tenga que salir a un evento muy conflictivo como fueron los del 1 y el 2 de octubre y días siguientes en Cataluña con un escudo y una defensa, pues va a haber muchas víctimas.
Y, luego encima,
y alguien va a tener que ser responsable de eso. Cuando tú mandas a un soldado a la guerra, le tienes que coger y mandar equipado totalmente. Pues ante manifestaciones violentas, porque esto lo van a aprovechar de toda Europa comunistas y anarquistas y van a venir aquí a qué, a matar policías y guardias civiles. Yo lo veo así, vendrán desde Europa.
Pero fíjate que encima no le vas a poder ni cachear con la nueva ley, si se lleva a cabo. Es tremendo. Gusto.
Entonces, ¿para qué que están de monigotes simplemente, de chulazos uniformados? O sea, ¿qué explicación tiene?
No tiene ninguna.
¿Control de la autoridad? ¿Por qué?
Gus, desde la asociación, ¿qué valoración hacéis vosotros? Porque esto es tremendo.
El único motivo que tiene esta ley es dejar vendidas, que perdamos el agente de la autoridad, como bien acabas de decir, y dejarnos vendidos a policías, a guardias civiles, a policías, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que realizan su vocación y su labor en todo el territorio nacional, dejarnos vendidos mientras blanquean con la bendición del gobierno pues a todo tipo de bárbaros, ¿no?
Perdona, porque has dicho una cosa que yo lo he vivido, que te parece más bien un acto bolivariano. Yo es que solo he vivido en Venezuela. Allí está totalmente desarticulada y la policía, vamos. Y entonces muchos se han pasado al bando contrario y ahora son criminales. Y algunas veces se utilizan un uniforme, pero no hay policía. O sea, allí les restaron toda la autoridad.
Los principales afectados de esta reforma, si se lleva a cabo, obviamente vamos a ser los de uniforme, ¿no?
Exactamente.
Que perderemos ese carácter de agentes de la autoridad, pero luego quien van a tomar como rehén es a la ciudadanía, ¿no?
Claro,
exacto.
Eso no tengáis... Esto es ya una cuestión de Estado, ¿no? Esto va a causar unos efectos muy graves a la convivencia. Y cuando empiecen los disturbios, cuando haya heridos, cuando haya víctimas, pues el gobierno, como siempre, se va a poner de perfil, ¿no?
Claro.
Lo que ocurre es que la realidad, la verdad, eso es tozudo y va a salir a la luz, ¿no?
Claro.
Con esto intentan plantar un sello de democracia banalizando el mal, banalizando
el eje del mal,
violento,
el eje del mal.
Y la seguridad de ciudadanos, la seguridad de los ciudadanos, a ver, nosotros la damos en la medida que nos dan los medios y nos dan una legislación que ya se está quedando obsoleta, ¿no? Por el tipo de delincuencia y de violencia que nos enfrentamos en el día a día, ¿no? Pero la ciudad de los ciudadanos esa es la máxima que podamos permitirnos como sociedad. Y, por supuesto, jamás ha de servir para intercambiar cuotas de poder político, que es para lo que está esta ley.
Sí,
esto sería una irresponsabilidad que no tendría ni parangón ni límite, ¿no? Hay que tener en cuenta que los políticos, hay que empezar a pensar, la sociedad civil, todos los españoles, los políticos son nuestros empleados, el gobierno son nuestros empleados y tienen un contrato de 4 años. Pues si no cumplen con la sociedad, si no cumplen con las promesas que hacen, si no son responsables, porque entendemos los de uniforme que el ejercicio del mando y de la jerarquía tiene que ir unido a la responsabilidad. Si no son responsables, pues habrá que pedirles cuentas, de alguna manera.
Cuentas, bueno, en las urnas.
Estamos, ya os digo, hemos ya conseguido fraguar un frente común de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, sindicatos, asociaciones, todos, para la manifestación del 27 a las 11:30 en Madrid. Y luego hemos también pedido a todos los compañeros que se adhieran a las concentraciones que habrá el próximo día 24 frente a las delegaciones del gobierno de toda España, ¿no?
Agustín,
lo que han conseguido es unir a...
Mira, dime. Todos tenéis aquí un portavoz. O sea, desde aquí os abrimos las puertas de Protegido Radio porque queremos proteger a la sociedad y proteger a nuestra policía, a nuestra Guardia Civil, y que sepáis que aquí vais a tener siempre un micrófono abierto para hablar y que la sociedad os escuche, porque es importante que os escuche. Así que, oye, nos veremos el día 27, estaremos también en la del día 24,
bueno, pues,
y las veces que vayáis,
pues
ahí estamos.
Sí, pero fíjate una cosa,
muchas gracias a todos por darnos voz.
Mira, Gus, esta ley, esta nueva reforma, ¿quiénes las han hecho? Pues todos aquellos que siempre han estado contra la policía. ¿Qué se va a esperar de ellos? Y como tú bien has dicho hace un rato, ¿vale? No son estos políticos, estos congresistas, no son en quienes podemos depositar nuestra confianza, nuestras esperanzas y nuestro futuro como colectivo de las Fuerzas Armadas.
Desde luego que no. Pues,
bueno, pues os esperamos a todos el 27 y el 24 de este mes, ¿vale?
Pues
muchas
Gus,
gracias, como siempre, por darnos voz, Pedro.
Un fuerte abrazo por lo que hacéis y de verdad, seguir hacia adelante, que sois portadores del bien, que quede claro. Eso es importante que se sepa, ¿no? Los que portan el mal son otros. Los que vestimos uniforme de azul o de verde o de otros colores también en otros sitios, somos portadores del bien. Y para eso hemos sido entrenados, no para otra cosa. Por lo tanto, ánimo y fuerza.
Esto es una vocación de servir y no vamos a dar un paso atrás ni en la defensa del Estado de Derecho ni en la defensa de la soberanía del pueblo español.
Eso es.
Venga, muchas gracias por darnos voz como siempre, Pedro. Un abrazo. Hasta luego.
Vale. Bueno, Miguel, Antonio, habéis escuchado a Agustín. ¿Cuánta razón tiene en todo esto, eh? Es que...
Lo único que se le puede decir, amén. Porque es que todo lo que ha dicho es cierto, es verdad, y es lo que hay.
Nosotros también aportamos nuestro granito de arena desde el ámbito de lo privado, aunque también somos guardias civiles y policías, ya retirados los que damos esta formación, pero desde el ámbito de lo privado también aportamos ese granito de arena para la autoprotección, para divulgar todas estas cosas a través de las ondas de radio, de Protegido Radio, de Seguritur, de Seguribal Consulting. Estamos ahí, porque, como yo le decía a Gus, somos portadores del bien. Y el bien tiene que prevalecer sobre el mal.
Sobre las criaturas de la oscuridad, que es lo que son los orcos.
Sí. Y, vale.
Es una guerra, evidentemente es una guerra del bien contra el mal, o sea... Lo dije antes de empezar la pandemia y lo reitero. O sea.
Pues Miguel, oye, ya nos queda un minuto solo, despediros y decir que el domingo a las 10 de la mañana estaremos en tu supergimnasio, que es muy bonito, por cierto, y que yo estaba allí.
Pues,
y estaremos para dar este curso a 30 mujeres, más alguna más que van a ir, para darle formación en autoprotección, defensa personal, primeros auxilios. Va a ser una pasada, ¿eh? Y dar las gracias a Antonio. Vamos a tener un día estupendo allí con él, campeón del mundo de kickboxing. Que oye, Antonio, mira que hay futbolistas por ahí que tienen renombre, qué tal, pero tener un campeón del mundo de kickboxing, por Dios, tenías que estar en todos los medios. Por lo menos en el nuestro vas a estar. En el nuestro vas a estar.
Y súper agradecido que contéis conmigo por el apoyo que me dais siempre. Y nada, sí, siempre que pueda y me lo permita el trabajo, estaré con ustedes.
El trabajo que es la Guardia Civil, fijaros, casi nada. Un campeón del mundo de kickboxing y Guardia Civil. Pues estará en Valdemoro el domingo, que será para todos nosotros un honor tenerte allí. Bueno, pues un fuerte abrazo, ya nos despedimos. Este mismo programa le pueden escuchar el sábado de 10 a 11 de la noche. Un fuerte abrazo, ser buenos. Chao.